Hola, hola amigos de País Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estamos con una nueva entrevista, pero además vamos a sumar a Elizabeth Perina, una de nuestras panelistas oficiales de País Lobo también y amiga querida de la casa. Elizabeth Perina, ¿cómo estás?
Muy bien, Rocío, buenos días. Encantada de conversar este tema que para mí por lo menos es muy interesante por todas las dudas que me plantea.
Así es, y para conversar del tema, ¿qué tema querrán saber ustedes, queridos amigas, el día de hoy es sobre las elecciones en España y por qué son importantes? Pero primero les voy a presentar, sin más preámbulos, a Samuel Fernández Illanes, que él es abogado de la Universidad Católica, magíster en Derecho de la Universidad Central, embajador del Servicio Exterior en Retiro, académico de la Academia Diplomática y desde el año 2008 se desempeña como profesor de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado de la Universidad Central. ¿Cómo está, profesor?
Encantado, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la presentación tan afectuosa.
La verdad es que teníamos bastantes dudas con Alicia y aquí las vamos a ir resolviendo. ¿Por qué es importante? Se los mencionaba anteriormente a nuestros auditores. ¿Por qué es importante que veamos qué es lo que está pasando en España, a pesar de que el sistema es tan distinto? Porque ellos tienen un primer ministro, nosotros tenemos un presidente. Pero conversaba también con nuestro querido Héctor Maturana hoy día en el Política Podcast y él me decía, España es como lo mismo que pasó en la pandemia. Cuando allá tenían cuarentena, después venía la cuarentena para acá. ¿Y por qué hago esa alusión? Porque allá tuvieron también un símil al Frente Amplio, tuvieron un Pablo Iglesias que apoyó de cierta manera, y si no me equivoco, a inicios del Frente Amplio acá, tuvieron un Vox también que también hablaba de una derecha un poquito menos dialogante, algunos tildaban de más extrema, que también tuvo su momento en España, y ahora viene el PP, el Partido Popular también, que se asimila, ¿cierto?, a Chile. Vamos, entonces es interesante ver si allá tuvieron cuarentena, viene la cuarentena para acá, es un espejo de lo que está pasando, es el futuro lo que está allá, y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Querida
Muy
Alicia,
bien.
querido Samuel, muchas gracias por esta conversación.
No, muchísimas gracias. Creo que lo has presentado muy bien por dos razones. Primero, porque existe una simbiosis entre las situaciones políticas en distintas partes del mundo y en otra, por la razón de la globalización y que los medios de comunicación nos mantienen informados en todas partes de manera muy inmediata. Y también porque hay similitudes, como bien lo mencionaba, en el escenario político. Se está gobernando en España desde hace no demasiados años, porque hay un péndulo que varía rápidamente estas tendencias políticas. Se está gobernando con una izquierda que es muy similar en su conformación a lo que se está gobernando en Chile, con los distintos factores y las distintas posturas. Ahora bien, hay que tomar en cuenta de que ese programa que ha sido presentado desde el comienzo de la izquierda y de Pedro Sánchez ha tenido una enorme cantidad de promesas al electorado español. Y esa promesa, en distintas formas, han sido propuestas a la ciudadanía y la ciudadanía ha visto que no todas, por no decir en una importante mayoría, no se han logrado. Y al no lograrse, viene una desilusión. Se crea una expectativa muy alta y esa expectativa alta, en poco tiempo, el electorado se da cuenta de que es imposible de ser cumplido o que se está llevando de manera ineficiente. Esto crea un cambio y crea una tendencia de decir, me cansé, en dicho en forma simple, de lo que se está proponiendo. Es antiguo, siguen los mismos programas desde hace infinidad de años. Mira, si miramos Podemos y en la oferta que ha estado haciendo en los últimos años, es exactamente lo que se proponía desde hace unos 20 o 30 o más años atrás. Entonces, ya este tema de la revolución, del cambio, de la solidaridad, de los nuevos tiempos en que van a venir propaganda de tiempos mejores y que todo va a ser fantástico. Y entonces todo está programado para que la ciudadanía lo apoye, se dan cuenta de que se queda más bien en el mensaje y no en la acción. Por lo tanto, recurren a lo que han tenido siempre a mano, un Partido Popular que había bajado notablemente, había tenido una fuerte derrota errores tácticos y muchos más, sin embargo, se ve como la posibilidad ante el fracaso o el semifracaso, pues nada es absolutamente fracaso o éxito, ya sabemos, pero sí se busca una alternativa. ¿Ya han buscado una alternativa en qué? Y este es el punto importante a mi juicio. En la evaluación por resultados. Vale decir, la gente y la figura, como Isabel Ayuso, Díaz Ayuso, que ha hecho una gran labor en Madrid, por supuesto, fue premiada y se le otorgó una amplísima mayoría en un espíritu no combativo, no confrontacional, en una postura evidentemente dura, porque para contrarrestar lo que hacía la izquierda de Sánchez tenía que ser decisivamente diferente. Y entonces se le ha premiado. Y de ese mismo premio ha tenido lugar en varios de los municipios y autonomías. De manera que este es un termómetro puesto a la política contingente directa del ciudadano, que se preocupa de sus problemas municipales y de sus problemas autonómicos, y menos de la política global. Pero naturalmente los resultados son de tal naturaleza en cuanto a los electos y a los que van a formar los nuevos municipios, que ha hecho dos efectos. El primero, una disminución del el partido del PSOE, un aumento del Partido Popular, pero a su vez la prácticamente desaparición de otros partidos como Podemos, que fue muy eufórico y muy retórico, pero que no ha obtenido nada, muy confrontacional, y luego Ciudadanos, que prácticamente desapareció, lo cual hace que las representaciones de estos países en los municipios, de estas electores, estos partidos, en sus electores, han disminuido drásticamente. Entonces tenemos un cuadro municipal y de autonomías en que el poder cambió de mano. ¿Esto se refleja o no se refleja en el país completo? Es algo que está por verse. Las elecciones generales estaban previstas hacia fin de año. Entonces Pedro Sánchez, ante esta derrota, siendo un político conocedor de esto y arriesgándolo todo, ha decidido adelantar las elecciones. Esto es una estrategia interesante, porque le puede ir muy bien tratando de mostrarle a la ciudadanía española en su conjunto de que la derecha vuelve al poder, o podría volver, amparada a su vez y apoyada por una derecha más extrema, como es el partido Vox. Entonces dice, toda la izquierda debe volver a unirse, apoyarme a mí, y yo adelanto las elecciones para sorprender al electorado. Juego peligroso, porque los resultados electorales han sido devastadores. Por lo tanto, esta técnica o esta táctica de adelantar las elecciones, ¿va a resultar o no? Es algo que no lo podemos asegurar. En todo caso, si se celebraban las elecciones hacia fin de año, se podía profundizar en el rechazo al gobierno actual. Pero con un antecedente que siempre tenemos que tomar en cuenta. España asume la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre. Y esa presidencia, en un gobierno debilitado con un resultado indeciso, que está reflejado en los municipios y en las autonomías, pero que no está reflejado todavía en la elección general. Bueno, ha jugado el todo por el todo y dice, hagámoslo el 23 de julio, las elecciones, y esas elecciones, evidentemente, me juego el todo o nada. ¿Voy a tener el respaldo para poder presidir la Unión Europea o me tengo que ir y va a ser otro el que la va a tomar? Ahora bien, los ganadores de la elección del domingo, en vez de ir a contrarrestar esto, se han sumado a la estrategia de Pedro Sánchez. Le ha dicho conforme, muy bien, y mientras antes mejor. ¿Usted quiere probar el electorado español en su conjunto como país? Hagámoslo. Estamos dispuestos porque los resultados nos avalan. Entonces, la profundización del deterioro la quieren manifestar redoblada, y ahí es donde han pedido más trabajo y más fuerza para las elecciones del 23 de julio. Y por otro lado, Sánchez arriesga todo de decir, bueno, ¿me apoyan o no me apoyan? Y quiero probar cómo se va a conformar los gobiernos de los municipios y de las autonomías para poder decir, ven cómo la derecha se está tomando todo y la extrema derecha también, entonces la izquierda apóyeme y contrarrestemos este electorado que ha votado de esta manera el domingo.
Sí, don Samuel, el sistema político español es tan distinto al nuestro que sería bueno tener un poquito una radiografía de cómo se organizan. Usted ha hablado de comunidades autonómicas, de gobiernos locales. ¿Cuáles son las elecciones que se registraron este fin de semana? ¿Qué se eligió finalmente?
Solamente los municipios y la conformación de las autonomías y sus autoridades. Pero son locales, no son generales. Cada una de las división administrativa en España tiene sus propias reglas, sus propias constituciones, su propia forma de gobernarse. Y lo demuestro de esta manera. Si tomamos, por ejemplo, el caso de Barcelona y de Cataluña en general, está en una duda de si quiere, está muy dividido desde hace largo tiempo, entre algunos que quieren la total autonomía y no la autonomía que está en la Constitución española, que lleva muchos años, pero quieren una independencia de Cataluña como país independiente, fuera de España, mantenido en las reuniones, en las conexiones legales, en el sistema, en todo, pero quieren que esa autonomía no dependa del gobierno español. Ahora bien, esto es una postura extrema, pero están las posturas intermedias. Y dentro de Barcelona, de Cataluña, se sigue discutiendo qué es lo que más conviene. Ya la Unión Europea le dijo a Cataluña que ni pensar, que no lo van a reconocer y que no piensan aprobar este secesionismo del Reino Español. Pero sin embargo, ese tipo de autonomía existe en todas las demás, en mayor o menor grado. Entonces, lo hacen de forma muy independiente y muy local. Ahora, una vez constituidas las autoridades locales y autónomas, como está dividido administrativamente España, se procede a la elección general. Y esa elección general es de las autoridades ya del país en su conjunto. Esa es la que estaban previstas para fin de año, esa es la que han sido adelantada por Pedro Sánchez.
Ya, para entender entonces, estas comunidades vendrían siendo como nuestras regiones acá, y claro, es como que cada región tuviese su propio parlamento, su propio parlamento.
Pero muy autónoma, con parlamento, con instituciones, con tribunales, con autoridades propias, etc. O sea, esto es difícil de entender porque no tenemos ese grado de autonomía. Se trata de buscar una menor dependencia del poder central, pero allá esa dependencia no existe, de manera que cada una es autónoma, en mayores o menores grados. Ahí está entonces la importancia de la elección que ha ocurrido, porque es una elección en que la gente vota de manera muy propia, muy local, por sus asuntos, sus problemas. Porque, por supuesto, Cataluña tiene cosas distintas al País Vasco y el País Vasco la tiene distinta a lo que puede ser Andalucía, etc. Entonces, cada uno se maneja independientemente, pero todo para el conjunto. Ahora lo que se va a decidir es la elección del conjunto.
Perfecto. Ya, ahí me queda claro. O sea, en el fondo las elecciones que se van a adelantar son las elecciones generales. Donde cada una de estas comunidades autonómicas, me imagino, pone candidatos y luego se define como un congreso general para toda España, que me imagino que se relaciona de cierta manera con los congresos locales. Esa es la idea, ¿no?
Por supuesto. Es decir, ya los congresos, ya la localidad está decidida por la elección del domingo, pero ahora viene el país en general, que es el caso del primer ministro español actual, si continúa o no continúa. Si hay el predominio o disminuye, ¿cuál sube? Por ejemplo, está en franca disminución, aunque no crisis, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que es el de Pedro Sánchez, y está subiendo el PP de Díaz de Feijóo. Entonces, son un cambio, hay un péndulo. La izquierda ha ido en retroceso y la derecha ha ido en aumento. Incluso la extrema derecha, como le llaman, aunque es de derecha un poco más radical, es el partido Vox, pero este está suplantando a partidos más pequeños de la izquierda, como es Podemos y es Ciudadanos, que prácticamente han desaparecido del mapa político.
Y cuando Pedro Sánchez dice va a disolver las cortes, ¿se refiere a cuáles cortes?
El Parlamento General.
Perfecto, ya. Ahí
como
entiendo.
Que él dice las cámaras de Senado y Diputado, ahí hay una sola.
Perfecto, ya. Y luego esos son los que se eligen y ellos son los que nombran al primer ministro.
Exactamente, pero todo depende de las mayorías que obtenga cada partido. Por eso el juego de Sánchez es peligroso, es el todo o nada. Y está buscando sorprender, esto es lo que yo creo más claro, porque nadie pensaba que iba a adelantarse en las elecciones. Es un juego peligroso. En tan poco tiempo, el 23 de julio está ahí a la puerta. Y sin embargo, o se mantiene el resultado de las elecciones del domingo, o esto puede llegar a cambiar. Difícil que cambie, pero en todo caso el juego es importante, porque trata de unificar y sacar fuerzas de la derrota de la izquierda para confrontarlo a la derecha, diciendo, bueno, esto es lo peor que nos puede pasar. Y aquí han habido intervenciones muy sesgadas, muy politizadas, porque tenemos, por ejemplo, frases como, y estoy hablando no dentro de España, sino fuera de España. El presidente de Colombia, Petro, comparó la llegada y el aumento electoral del partido Vox, que es de la derecha más radical, al nazismo en Alemania en los años 30. Esto es una locura, digamos, porque no tiene comparación, no hay nada que ver, pero es una descalificación política diciendo esos de la derecha son nazistas. Entonces, esas son las reacciones que provoca. Entonces, vamos a tener, y esto no cabe duda, una izquierda que va a tratar de unificarse y ganar y recuperar en la enorme votación que ha perdido. Y por otro lado, a una derecha con todos sus componentes en mantener y reflejar en el plano nacional, ya no solo local, la victoria que obtuvo el domingo.
Profesor, y aquí dos cosas. Bueno, sabemos que en el proceso pasado, cuando tuvieron las elecciones parlamentarias, se demoraron mucho tiempo en volver a encontrar este ajuste para poder tener a alguien a la cabeza. O sea, estas distintas fuerzas no eran capaces de ponerse de acuerdo. Esto los tomó a todos por sorpresa y asumo que entonces el presidente, o sea, el primer ministro está pensando en que la izquierda va a ser capaz de aliarse mucho más rápido en pos de este temor de lo que viene la derecha. Pero esta derecha, ¿es capaz de ponerse de acuerdo? Tenemos este Vox que, como usted mencionaba, Petro está diciendo es nazista, o sea, son los peores improperios que se le podrían decir, o sea, las calificativas que le podrían decir a una derecha. ¿Es capaz esta derecha de ponerse de acuerdo realmente y generar la mayoría suficiente para poder instaurar un primer ministro en el Parlamento?
A ver, sabemos que hace unos años atrás estuvieron 8 meses sin gobierno, porque no hubo ninguna posibilidad de formar. Sin embargo, eso era porque los líderes no estaban claros y había una pugna inmensa entre ellos. Pugna que, por lo demás, sí existe en todos los partidos. España es muy difícil de gobernar. Y están en constante pugna tanto la derecha internamente como la izquierda. Y la izquierda ha llegado bastante dividida, hay que reconocerlo. Sin embargo, ahora han surgido líderes más claros, como por ejemplo la señora esta Madrid, que ha logrado esa mayoría tan importante, Isabel Díaz Ayuso, es claramente un líder y se está perfilando como tal. Pero también está el otro, que es el señor Feijóo, el presidente del Partido Popular. Entonces, tenemos líderes muy claros, con apoyo popular muy expreso, que lo han obtenido el domingo en las elecciones y que naturalmente son las cabecillas de esta nueva tendencia que se está abriendo en España. Entonces, es posible tal vez deducir que esas dificultades para poder lograr formar el gobierno y tener líderes apoyados claramente en los distintos partidos está mucho más despejado que en elecciones pasadas. De manera que si vuelve a ratificar los partidos ganadores, el PP y Vox y los demás, que han ganado la elección, y esto se refleja en las elecciones generales, podemos presumir que las dificultades van a ser menores, existiendo siempre, para formar el gobierno nacional.
Hay una pregunta. Isabel Díaz Ayuso gana la Comunidad de Madrid. ¿La Comunidad de Madrid es qué cosa en particular? porque no
es ni más ni menos que la comunidad de la capital de España. Por lo tanto, es enormemente influyente y siempre ha actuado de manera más bien de tendencia centro-derecha.
Pero
hay otras comunidades que tienen, por el contrario, tendencia mucho más marcada en su tradición política de centro o izquierda radical. Esas son las que han disminuido drásticamente y han sido, de nuevo, el péndulo ha llevado hacia la derecha por el descontento que ha creado la administración de esas fuerzas de izquierda que no han logrado cumplir con los objetivos.
Las comunidades, perdón, son como el parlamento local, autónomo.
Local, autónomo.
Okay, es el parlamento.
Provincias autónomas, para
perfecto.
Que se entienda más fácil.
¿Y ella puede acceder a ser primer ministro a pesar de tener este cargo? ¿Tendría que renunciar para hacerlo?
No, claro, tendrían que dejar lo que está presidiendo en Madrid para asumir el cargo del país. Pero eso ya dependerá de las votaciones y del apoyo electoral que obtenga el 23 de julio.
Acá en Chile hemos tenido las últimas dos elecciones que, si bien es cierto, no han sido de autoridades, pero ha sido una especie de evaluación al gobierno, a la coalición gobernante, y han sido desfavorables. En España acaban de tener lo mismo y, bueno, dicen no hay problema, llamamos a elecciones anticipadas y al parecer no es tan traumático. ¿Qué opina usted de ese sistema? Porque, ¿qué es peor, digo yo? ¿Gobernar 3 años que faltan aquí en Chile con un gobierno que no tiene respaldo ciudadano o no poder llamar a elecciones?
Las posibilidades existen, pero se trataría de algo muy difícil y muy disruptivo apenas con un año o algo de gobierno que tenemos en Chile. Sin embargo, en España, Pedro Sánchez lleva más de 4 años. Entonces, no es una sorpresa. Ya él ha demostrado lo que puede y lo que no puede. Y esa sanción que ha hecho el electorado español ha sido porque ha considerado que no ha cumplido los objetivos que ha previsto y que ha sido un gobierno que, al no cumplir estos objetivos, se ha ganado la impopularidad de la ciudadanía. Esta es la reacción, pero son distintos porque la evaluación en Chile ha sido, y el deterioro que se puede apreciar en las elecciones últimas, ha sido muy rápido, muy, muy inesperado, pero también muy súbito. Ha venido de forma absolutamente que no estaba previsto por nadie. Sin embargo, en España se podía prever, porque los años de gobierno del Partido Socialista Obrero Español han sido malo, no suficientemente exitoso. Y la ciudadanía le ha dado la espalda a esta posibilidad de forma paulatina. Lo sucedido en España no es una sorpresa en cuanto al el resultado eleccionario. Lo que sí es que, estando en el gobierno y teniendo las mayorías en muchas de las municipios y autonomías, lo hayan perdido. Eso llama la atención, y de forma categórica. Sin embargo, en Chile el deterioro ha sido mucho más rápido. Allá ha sido paulatino, pero igualmente profundo.
Bueno, ha sido súper interesante la conversación el día de hoy. Le queremos dar las gracias a el profesor Samuel Fernández Illanes por conversar hoy día con nosotros, con Alicia Desperinas también y con todos los que se sumaron a esta conversación, para poder entender un poquito más qué era lo que estaba pasando en España. Estos roces, me quedo con la última parte de decir, acá ha sido mucho más súbito. Ha sido mucho más rápido todo este proceso, allá era más predecible, y vamos a ver, ya que nuestros políticos están tomando apuntes también de lo que está pasando allá, ya que tienen estas raíces también, cómo vamos a ir nosotros moviéndonos y si nos va a llegar la cuarentena que allá partió antes.
Ninguna Alicia duda, todo es aleccionador en las elecciones en cualquier parte del mundo para ser mirada y para ser observado por los políticos. No nos podemos quedar con una visión solamente localista del país. Yo les agradezco enormemente, ha sido muy importante, muy interesante para mí poder participar, y quedo a las órdenes de ustedes. Muchas gracias por este contacto.
Muchas gracias, Samuel, muchas gracias, Alicia, y a todos los que se sumaron el día de hoy. Les recuerdo que esta y otras conversaciones las pueden revisar en www.paislobo.cl, y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.